Vayamos a Primera de Reyes 11. Y nosotros sabemos lo que pasó con David, ¿verdad? Cuando se arrepintió y Dios lo perdonó y él entregó todos los planos para la construcción del templo. Se le dijo que él no iba a construir el templo, sino que lo haría Salomón, su hijo. Luego Dios se le apareció a Salomón y Salomón le pidió sabiduría para juzgar al pueblo, ¿verdad? Y Dios le concedió sabiduría y mucha riqueza y poder. Pero ¿qué le pasó después de que construyó el templo? Salomón llegó a tal grado de corrupción que se convirtió en uno de los reyes más malos. Veamos lo que hizo aquí en Primera de Reyes 11. Primera de Reyes 11:1. Y el rey Salomón amó muchas mujeres extranjeras, incluso la hija de Faraón, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias, hititas, de las naciones las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel, no entrarán a ellas, y ellas no entrarán a ustedes. Ciertamente ellas apartarán su corazón tras sus dioses. Pero Salomón se aferró a ellas en amor. Y él tuvo 700 esposas, princesas, y 300 concubinas. Y sus esposas apartaron su corazón. Y todo el poder y la corrupción en la Iglesia de Dios Universal desviaron el corazón del señor Armstrong y de los principales evangelistas. Y ahora la Iglesia de Dios Unida, aunque mucho menor en recursos y en miembros, también ha desviado su corazón al dejarse llevar por ideas del mundo y por ideas políticas. Verso 5. Porque Salomón fue tras Astoret, la diosa de los sidonios, y tras Milcom, la abominación de los amonitas. Y Salomón hizo lo malo a la vista del Señor, y no fue completamente tras el Señor como su padre David. Básicamente, llenó Jerusalén de ídolos paganos. Entonces Dios desechó a Salomón y dividió el reino. A Jeroboam, Dios le prometió darle una dinastía como la de David, si tan solo cumplía todos sus mandamientos y no se apartaba de ellos. ¿Y qué pasó? Jeroboam puso el ídolo visible, dos becerros, uno en Dan y otro en Betel, y le dijo al pueblo, «Estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto». Debido a su corrupción, causó que el pueblo pecara. Ahora vayamos a Isaías 1. Y las naciones de Judá e Israel se corrompieron y fueron a la cautividad. ¿Pero por qué? Porque no quisieron que Dios reinara sobre ellos. Quisieron que alguien más reinara en sus vidas. Isaías 1, verso 2. Oigan, oh cielos, y da oído, oh tierra, porque el Señor ha hablado. He levantado y criado hijos, pero se han rebelado contra mí. El buey conoce a su dueño y el burro el pesebre de su señor. Pero Israel no me conoce, mi pueblo no entiende. No conocen a Dios y Dios los llamó para que lo conocieran. Ah, nación pecadora, un pueblo cargado con iniquidad, una semilla de malhechores, hijos que acuerdan corruptamente, han abandonado al Señor, han provocado al Santo de Israel a ira, han marchado hacia atrás. ¿Saben por qué Dios rechaza a algunas organizaciones? Aquí dice, vayamos al verso 10. Cuando vemos la verdad de las cosas, nos damos cuenta de que a Dios podría no importarle si tenemos el sábado y las fiestas. Podemos tener todo eso, pero si lo contaminamos, Él no nos va a bendecir. Verso 10. Oigan la palabra del Señor, gobernadores de Sodoma. Den oído a la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué propósito es la multitud de sus sacrificios a mí? Dice el Señor. Estoy saciado de ofrendas quemadas de carneros y lo gordo de las bestias alimentadas. Y no me deleito en la sangre de toros o de corderos o de machos cabríos cuando vienen a aparecer delante de mí. ¿Quién ha requerido esto de su mano para pisotear mis patios? No traigan más sacrificios vanos. Incienso es una abominación para mí. Luna nueva y reposo, el llamado de asambleas, no puedo soportar iniquidad junto con la asamblea solemne. ¿Por qué? Porque son usadas para sus propios propósitos manipulativos, corruptos y egoístas. ¿De qué sirve tener el sábado y las fiestas si estamos desobedeciendo a Dios, si estamos oprimiendo a nuestros hermanos? ¿De qué nos sirve tener muchas actividades en la iglesia si no estamos haciendo lo que Dios quiere? Que caminemos en su ley y que tengamos amor unos por otros. Continuemos. sus lunas nuevas y sus fiestas designadas odia mi alma. Son un problema para mí, estoy cansado de llevarlas. Y cuando extiendan sus manos, ocultaré mis ojos de ustedes. Sí, cuando hagan muchas oraciones no oiré. Sus manos están llenas de sangre. Y Dios nos dice que la solución está en el arrepentimiento. Fíjense, lávense ustedes mismos, límpiense ustedes mismos, repudien el mal de sus obras de delante de mis ojos. Cesen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen juicio, reprueben al opresor. Esto es lo que Dios espera de nosotros. Debemos de ir delante de Dios en arrepentimiento y buscar la forma apropiada para organizar la iglesia. Y veremos más adelante cómo es que Dios quiere que se administre su iglesia. Juzguen al huérfano. Dice, aboguen por la viuda. Cuando tenemos un sistema jerárquico en la iglesia, el resultado es que los hermanos son oprimidos. Y mayormente los oprimidos son los más necesitados. Ahora, hermanos, vayamos a Mateo 20 y entendamos el mandamiento que dio Jesucristo y veamos lo profundo que es. Aquí en Mateo 20, verso 25. Pero Jesús los llamó y dijo, ustedes saben que los gobernantes de las naciones ejercen señorío sobre ellas. Ahí está la clave. Y los grandes ejercen autoridad sobre ellas. Ahora, tenemos dos tipos de jerarquía. Los reyes y los que se dicen ser grandes, o la jerarquía eclesiástica. Simón el Mago se hacía llamar el Grande. ¿Verdad? El Grande. Y cuando vemos lo que significa enseñorear, esta palabra enseñorear en griego, katakureo, es decir, una opresión de arriba para abajo, como oprimiendo a la persona. Luego muestra Jesús un ejemplo de su propia vida aquí. Sin embargo, no será de esta forma entre ustedes, dice, sino cualquiera que llegue a ser grande entre ustedes, sea su siervo, y cualquiera que esté primero entre ustedes, sea su esclavo. Doulos en el griego, doulos, esclavo. Así como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir, y a dar su vida como un rescate por muchos. Esto es algo bien profundo, hermanos, que tenemos que entender. Dios no quiere que los ministros enseñoreen de los hermanos. Como dice en inglés, Lord over. Cristo dice que no debe de ser así. No vimos lo que pasa cuando hay reyes, cuando hay una jerarquía. Esto no es bueno, ni es correcto. Vayamos ahora a Lucas. Y veremos que Lucas también nos muestra que no debe haber nada de política dentro de la iglesia. Vayamos a Lucas 22, 25. Lucas 22, 25. Y él les dijo, los reyes de las naciones señorean sobre ellas, y aquellos que ejercen autoridad sobre ellas son llamados benefactores. Somos buenas personas, sí, esto lo hacemos para su beneficio, dicen. Muchas veces hemos escuchado de algunas personas acerca de que la iglesia católica, si algo tiene correcto, es el gobierno de arriba para abajo. Pero a nadie se le ocurrió preguntar por qué ha escogido la iglesia de Dios una forma satánica de gobierno para administrar la iglesia. ¿No ha producido los mismos frutos? Vean lo que ha pasado con muchas de las iglesias de Dios. Luego, en otro lugar en Lucas, la madre de Santiago y Juan fue con Cristo y le pidió un favor, ¿verdad? Que sus dos hijos se sentaran uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y Cristo le dijo, mujer, no sabes lo que pides. Además, eso no está en mí darlo. Y aquí hay una buena lección. Dios no quiere nada de política. Cristo no le dijo, bueno, es que de acuerdo con nuestras reglas de asociación, tienes que presentar tu propuesta 60 días antes de la asamblea de discípulos para someter esto a una votación. Imagínense, si hubiera sido así, entonces los otros 10 hubieran suspendido y desasociado a estos dos por tratar de influir en las decisiones de Jesús. ¿Verdad? Nosotros vamos a estar de acuerdo con las decisiones de Dios en todo momento, o no estaremos de acuerdo en nada. Porque dos no pueden caminar juntos a menos que estén de acuerdo. Y si a alguien nos tenemos que someter dócilmente, es a Jesucristo y a nuestro Padre. Ahora bien, ¿cómo quiere Dios que se gobierne su iglesia? Quiere que comience con nuestra relación personal con Él. Dios nos llamó, no el ministro. Dios nos dio su Espíritu Santo, no el ministro. Cristo se sacrificó por nuestros pecados y nos llamó para tener compañerismo con Él y con el Padre. Y de hecho en Colosenses 1:27 dice, Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Dios quiere y siempre ha querido una conexión directa, una relación directa entre el individuo y Él, y que dejemos que Cristo gobierne nuestra vida y nos guíe hacia donde tenemos que ir. Este es el tipo de gobierno que Dios quiere. Vayamos ahora a 2 de Corintios, hermanos, y entendamos algo con claridad aquí. Y recordemos lo que Pablo dijo respecto a él, respecto a de Apolo. Y Pablo dijo, ¿quién es entonces Pablo? ¿Y quién es Apolos? Ellos son solamente ministros, a través de quienes ustedes creyeron. Y no dijo que solo en el fundamento de Jesucristo se puede construir. Y sobre este fundamento muchos construyen con oro, plata, piedras preciosas, o con madera, paja y rastrojo. Y francamente, hay muchos que construyen con madera, paja y rastrojo porque ponen su vista en un hombre y por haber aceptado el gobierno de un ministro en sus vidas. Y eso es algo que Dios nunca ha querido. Y el ejercitar esa autoridad significa traer a sumisión, someter, dominar, conquistar, tiranizar. Y en muchas ocasiones así es como se manejaba la Iglesia de Dios universal. Pero aquí Pablo nos dice en el último verso de 2 de Corintios 1, no que ejerzamos señorío sobre su fe, sino porque estamos trabajando con ustedes para incrementar su gozo, porque ustedes permanecen por fe. Los ministros no nos enseñoreamos de la fe de los hermanos. ¿Sabían eso ustedes? Cristo es el Señor, ¿o no? Cristo en nosotros es el principio del gobierno de Dios, ¿no es así? Claro que sí. Pablo mismo lo dice. No que ejerzamos señorío sobre su fe, sino porque estamos trabajando con ustedes para incrementar su gozo, porque ustedes permanecen por fe, no por la autoridad ministerial o por la jerarquía, no por tomar y erróneamente adaptar los versos que leeremos más adelante en Efesios capítulo 4, ni adaptando el modelo corporativo actual, presidente de esto, director, no sé qué, vicepresidente, etcétera, en una jerarquía vertical. No, no es así, hermanos. Vamos a ver que Dios odia esta estructura y que está peleado en contra de ella. Y eso es exactamente lo que está sucediendo en Cincinnati actualmente. Ahora continuemos, por favor, vamos a Hebreos 13. Y esta escritura es muy importante porque es una que los ministros usan para decir, obedezcan a quienes tienen autoridad sobre ustedes. Pero la traducción en inglés, en la versión King James, no es la traducción correcta de Hebreos 13. En cambio, la traducción de la versión Reina Valera en español sí es correcta. Vayamos al verso 7. Recuerden a sus líderes, quienes les han hablado la palabra de Dios, considerando el resultado de sus conductas. Imiten su fe. Aquí nos dice que nos acordemos de nuestros guías. ¿Verdad? Aquí dice líderes, pero en la versión fiel dice guías. Que recordemos a quienes nos pastorean y que imitemos su fe habiendo considerado su conducta. Es decir, que si ellos no siguen a Cristo, nosotros no los debemos de seguir. Hoy no les voy a decir, síganme mientras yo siga a Cristo. Hoy les digo, ustedes tienen la palabra de Dios, sigan a Cristo. Y el ministro no se debe exaltar ni enseñorear de los hermanos, sino que tiene que ser su maestro. Tiene que ser uno que supervisa, no uno que se enseñorea. Ahora vayamos a 1 de Pedro 5 y veamos exactamente lo que enseñó Pedro, a no ser opresivos, a no estar fijándonos en el dinero, sino sino que a servir al rebaño de Dios. Primera de Pedro 5:2 dice a los ancianos: alimenten el rebaño de Dios que está entre ustedes, ejerciendo vigilancia, no por compulsión, no a fuerzas, ¿verdad?, sino voluntariamente, no en afición de ganancias deshonestas, sino con una actitud anhelante. ¿A cuántos de nuestros hermanos se les ha tratado como a mercancía? Mándenos su primero, segundo, tercer diezmo, ofrendas, y más, y más. Y ustedes están aquí específicamente para pagar y para hacer que funcione esta máquina jerárquica. Sí, deben orar, obedecer, quedarse quietos y dejar que los oprimamos. No, hermanos, eso no es la iglesia de Dios. Eso es un tipo de gobierno impostor. Aquí dice Pedro: no como ejerciendo señorío sobre sus posesiones. Los ministros deben entender que los miembros son de Dios, son el pueblo de Dios, sino siendo ejemplos al rebaño de Dios. Esto es lo que Pedro enseñó, y el fundamento del gobierno de Dios en la iglesia de Dios. Vayamos a Filipenses capítulo 2. Si todos los ministros enseñan esto a los hermanos, y todos nos enfocamos en hacer exactamente como nos enseña aquí el apóstol Pablo, si todos nos bajamos de nuestros caballos y dejamos a un lado la autoridad, si la dejamos a un lado y solo somos lo que Dios quiere que seamos para servir y para alimentar al rebaño de Dios y a edificarlos con su amor y animarlos con su espíritu y a dirigirlos siempre hacia Dios el Padre y Jesucristo, ese es el primer paso en el gobierno de Dios. Y teniendo esta actitud, fíjense, verso 1. Entonces, si hay cualquier estímulo en Cristo, y cualquier consuelo de amor, si cualquier compañerismo del Espíritu, que es el Espíritu de Cristo y del Padre en nosotros, ¿verdad? Así es como tenemos la comunión. Pero, ¿cuántas veces por la jerarquía y por el sistema monárquico los sábados y las fiestas han sido en vano? Porque no había comunión, no había comunión en el Espíritu. Si cualquier profundo afecto interno y compasión, cumplan mi gozo para que sean de la misma mente. Esto quiere decir que tengamos la mente de Cristo, como lo veremos más adelante. Teniendo el mismo amor, siendo unidos en alma, preocupándose de la única cosa. Y quiero decirles algo, que si esto se hace y esto se enseña, y si todos, tanto ministros como miembros por igual, se enfocan en esto como el propósito de sus vidas, casi no se necesita la autoridad, porque la autoridad de Jesucristo gobierna. Continuemos. Nada se ha hecho a través de contienda o vanagloria. Y hemos visto que recientemente ha habido mucha contienda y mucha vanagloria. ¿Quién es el presidente? ¿Quién está en el consejo de ancianos? ¿Quién es el director de área? ¿Quién es el evangelista? ¿Quién es esto? Etcétera. Y todos alzando su bandera de autoridad. Yo soy la autoridad. Y señoreando sobre los miembros y sobre ministros. ¿Y qué decir de la vanagloria? Yo vengo con la autoridad del consejo de ancianos. Ustedes no se están sometiendo a mi autoridad. Que nos quede bien claro que por la arrogancia y el orgullo y la vanidad, la iglesia de Dios unida está siendo sacudida de esta forma. Y no nos sorprendamos porque Dios va a corregir a cualquier iglesia que lleve su nombre y que no aprenda la lección de lo que le pasó a Jerusalén. Dios los destruirá por estar basadas en esto, en la vanagloria. En cambio, así es como debe ser. Fíjense, sino en humildad, cada uno estimando a los otros sobre sí mismo. Cada uno ocúpese no solo de sus propias cosas, sino que cada uno también considere las cosas de otros. Esté esta mente en ustedes, la cual estuvo también en Jesucristo. La mente de Jesucristo tiene que estar en nosotros. Esta es la autoridad primordial en la iglesia de Dios, Jesucristo, quien es la cabeza. Eso es lo que tenemos que hacer, tener la mente de Cristo. Y luego nos dice todo lo que hizo para nacer como ser humano. Pero dice, ahora vayamos al verso 12, así es como la iglesia crece. Así entonces, mis amados, Incluso como ustedes siempre han obedecido, no solo en mi presencia solamente, sino ahora mucho más en mi ausencia, trabajen su propia salvación con temor y temblor, porque es Dios quien trabaja en ustedes el querer y el hacer de acuerdo a su buena voluntad. Cuando tenemos una jerarquía que nos separa de Dios, Cristo no puede trabajar con nosotros como debería. No puede, simplemente no puede. Ahora vayamos al libro de Apocalipsis y veamos qué pasa cuando este tipo de amor es perdido y qué pasa con la iglesia de Dios cuando se acerca tanto al mundo que adquiere este tipo de sistema en la iglesia. Aquí vemos a la iglesia de Éfeso y ellos probaron a los falsos apóstoles y los encontraron mentirosos. Y escuchen, ministros, porque van a ser probados. ¿Están enseñando la verdad o mentiras? ¿Se predican a ustedes mismos y su interpretación de las Escrituras o aman tanto a Dios que no se atreverían a hacer eso? Yo sé que los que aman la jerarquía tuercen las Escrituras, las justifican para sus, las usan para justificar sus propias posiciones. Apocalipsis 2, versículo 4. Por tanto, recuerden de dónde han caído y arrepiéntanse, y hagan las primeras obras, porque si no las hacen, vendré a ustedes rápidamente y removeré su candelabro fuera de su lugar a menos que se arrepientan. Pero esto tienen, que odian las obras de los nicolaitas, las cuales yo también odio. Ahora veamos lo que le dice la iglesia de Pérgamo, porque aquí hay muchas lecciones que tenemos que aprender. Y luego veremos cómo es que sucedió lo que allí dice en el capítulo 2, verso 12. Y al ángel de la iglesia en Pérgamo escribe: estas cosas dice quien tiene la espada afilada de dos hojas. Dios nos dice que si vamos en contra suya, Él nos va a corregir. Conozco sus obras y dónde viven, donde está el trono de Satanás. Pero se están aferrando a mi nombre y no niegan mi fe. Incluso en los días en los cuales Antipas fue mi fiel testigo, quien fue asesinado entre ustedes, donde Satanás vive. Pero tengo unas pocas cosas contra ustedes, porque tienen allá a aquellos que retienen la enseñanza de Balaam, quien enseñó a Balac a echar un bloque de tropiezo delante de los hijos de Israel. Enseñar la doctrina de Balaam es enseñarle a la gente a pecar. Y quiero agregar que si caemos en la complacencia y en pensar que como estamos haciendo las cosas así están bien, podemos de hecho estar enseñando a la gente a pecar, a no temer a Dios. Dice, a comer cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación. Más aún, también tienen a aquellos que retienen la doctrina de los nicolaitas. Tal cosa yo odio. ¿Y cuál es la doctrina de los nicolaitas? Doctrina significa enseñanza. ¿Y quiénes son los nicolaitas? Nico significa conquistar en el griego. Y laico significa el pueblo. Así que aquí tenemos a los opresores del pueblo, a los que conquistan el pueblo, dueños de un sistema jerárquico, dictador y opresor. Quienes se dicen ser cristianos pero han traído un sistema monárquico y la forma en la que Satanás controla, adoptada para la iglesia de Dios. ¿Y por qué Dios dice que aborrece esto? Porque corta a las personas de Dios y pone a otra persona de por medio. Continuemos. Arrepiéntanse, porque si no se arrepienten, vendré a ustedes rápidamente y haré guerra contra ellos con la espada de mi boca. Y todas las iglesias que salieron de la Iglesia de Dios Universal, pero que retienen este sistema de los nicolaitas, más vale que escuchen y teman, porque si no se arrepienten y vuelven a los hermanos hacia Dios, de la forma en la que debería ser, Dios peleará contra ustedes. Ahora, hermanos, vayamos a 2 de Pedro 2. Una vez que tienes la doctrina de los nicolaitas, ¿qué pasa? Eso abre la puerta para que sucedan infinidad de abusos, y la iglesia se vuelve vulnerable para ser infiltrada, para ser corrompida y destruida desde adentro. ¿Por qué? Porque han reemplazado la autoridad del gobierno de Cristo en sus vidas con la autoridad de la jerarquía del ministerio. Y por favor entiendan que eso es el gran ídolo invisible. Exactamente eso. Nada, nada, nada debe de reemplazar la autoridad de Cristo en nuestra vida. Por favor, hermanos, entiendan eso. Esto es lo que pasa cuando hay una jerarquía. Segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como en verdad habrá falsos maestros entre ustedes, que sigilosamente introducirán herejías destructivas, negando personalmente al Señor que los compró y trayendo rápida destrucción sobre sí mismos. Y mucha gente seguirá sus caminos destructivos. ¿No ha pasado esto en muchas de las iglesias de Dios, hermanos? ¿Cuántos de nuestros hermanos están por Cristo? ¿Y cuántos de ellos todavía quieren un rey que los gobierne y que gobierne su fe? Y a causa de ellos, el camino de la verdad será blasfemado. ¿No vemos que esto es lo que está pasando? ¿Qué creen que dice la gente de afuera de la iglesia, la gente del mundo, cuando ven los pleitos en el ministerio, como está pasando dentro de la iglesia de Dios unida? Dice, no, pues si esta es la iglesia de Dios y se la viven peleando, mejor no me meto con ellos. A lo mejor voy a terminar peleándome con ellos también. También, a través de insaciable codicia, los explotarán con mensajes tentadores para obtener ganancia. Esto significa con hipocresía, con diálogos prefabricados para obtener el apoyo financiero de los hermanos. ¿No ha ocurrido esto, hermanos? ¿No es este el pleito? ¿No es este pleito en la Iglesia de Dios Unida sobre los diezmos de los hermanos? Los líderes dicen, apoyen a los hermanos latinoamericanos con oraciones, oren por ellos para que regresen, pero no les den ayuda financiera. Y la bendición de Dios se retirará de todos aquellos quienes hagan mercadería de los hermanos. Dice, para quienes el juicio antiguo está en completa vigencia y su destrucción siempre está observando. Cuando yo vi que todas estas cosas estaban sucediendo en la Iglesia de Dios Universal, les di mi renuncia en 1979. Yo fui marcado como un rebelde y enemigo de Dios. No es así. Para nada. Es mejor amar a Dios, guardar sus mandamientos, dejar que Cristo more y reine en nosotros, y estar solo si es necesario, que seguir al montón que están en el camino amplio y que va hacia la destrucción. ¿No es cierto, hermanos? Claro que sí. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino habiéndolos echado en el tártaro, los entregó a cadenas de oscuridad para ser guardados para el juicio. Ahora vayamos al verso 9. El Señor sabe cómo rescatar al piadoso fuera de tentación y reservar al injusto para el día de juicio para ser castigado, pero particularmente a aquellos que caminan tras la carne en lujuria corrupta. Aquí está hablando de hombres carnales que se gobiernan de forma monárquica, jerárquica, y que hacen mercadería de los hermanos. Y tengo mucho más que decir al respecto porque todavía hay muchas de las iglesias de Dios que se conducen de esta manera. Y los hermanos tienen que ser avisados, y a estos hombres se les tiene que advertir, porque el error en el que están y que causó el colapso de la Iglesia de Dios Universal no se puede repetir ni se debe de perpetuar. Y aún así dicen, nosotros estamos construyendo sobre la base que puso el señor Armstrong. Más les vale que sea sobre el fundamento de Cristo, o no va a ir a ningún lado. Dice, y mantienen en total desprecio el señorío de Dios. Esta palabra en griego significa el señorío de Cristo. Ellos desprecian el gobierno de Cristo. No confían en Cristo y en la guía del Espíritu de Cristo en los hermanos. Así que ellos siempre sienten que los tienen que manipular y controlar y decirles qué hagan y cómo lo hagan y qué no hagan, etcétera. Ese no es el camino de Dios, sino una tiranía y un reino de terror sobre el pueblo de Dios. Y si tú te has sometido a ese sistema, en tu congregación, en tu iglesia, tú también tienes que arrepentirte, porque has dejado que un hombre gobierne tu vida. Debes de dejar que Cristo gobierne tu vida. Deja que Él te guíe. No te pongas en una posición contraria a Jesucristo, donde Él tenga que venir con la espada de su palabra y cortarte. Mejor arrepiéntete mientras hay tiempo, mientras hay esperanza. Nunca permitan que un ministro venga y les diga que no pueden escribir, o que no pueden leer, que no pueden estudiar, que no pueden buscar la verdad. Nunca dejen que les digan que si tienen un problema con algún ministro, tienen un problema con Dios. ¡Pamplinas! ¿Qué tal si el ministro es el que está pecando y él es el que está en problemas con Dios? Ahora, acompáñenme por favor a Efesios capítulo 4 y veamos algo muy importante aquí que tenemos que entender. Todo esto tiene que venir de Dios. Y yo creo que si dejamos que Cristo viva en nosotros, si cedemos ante Dios y aprendemos de su amor y comenzamos a construir todo esto en nuestras vidas, entonces Dios nos mostrará cómo establecer la organización que a Él le agrada. Donde los hermanos puedan crecer, donde la iglesia pueda crecer, donde pueda haber un amor, una fe profunda. Efesios 4:1. Por tanto, yo, el prisionero del Señor, estoy exhortándolos a caminar dignamente del llamado al cual fueron llamados con toda humildad y mansedumbre. ¿No suena esto como Filipenses 2? Sí. No con autoridad, no con jerarquía, no con control, no con enseñorearse sobre los hermanos. Dice, con paciencia, soportándose uno a otro en amor. Y eso tiene que ser de Dios. Toda la base de la iglesia de Dios debe ser amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro ser. Eso debe de ser. Siendo diligentes para guardar la unidad del espíritu en el vínculo de paz. Hay un cuerpo y un espíritu. Incluso como ustedes fueron también llamados en una esperanza de su llamado, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, quien está sobre todo y a través de todo y en todos ustedes. Y ahora fíjense en el próximo verso, es bien importante. Pero la gracia fue dada a cada uno de nosotros, a todos los hermanos y ministros, si cedemos ante Cristo en la forma apropiada, de acuerdo a la medida del regalo de Cristo. Y esto es bien importante. Ahora, si tenemos este fundamento, si construimos sobre este fundamento que es Cristo, Dios nos bendecirá. Dios nos dará entendimiento de su verdad y nos dará las bendiciones espirituales que necesitamos. Ahora veamos el verso 11. Y Él organizó a algunos como apóstoles y a algunos profetas. Por favor, entiendan que aquí no está hablando de una función jerárquica. Aquí está hablando acerca de las labores que se requieren en la iglesia. Toda la administración de la iglesia debe ser orientada a las tareas que se tienen que hacer. Primero hay que hacer la pregunta, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Y entonces nos organizamos para que el trabajo se haga. No ponemos una jerarquía y una estructura y luego vamos y vemos qué es lo que se tiene que hacer, sino que primero vemos qué se necesita. Por ejemplo, en los servicios lo que se requiere es promover la paz de Dios, el amor entre hermanos y dar el alimento espiritual. Entonces nos organizamos entre ministros, diáconos, miembros, etcétera. Continuemos. Y algunos evangelistas. Recuerden que Pablo le dijo a Timoteo, quien era un anciano, y le dijo, haz el trabajo de un evangelista. No le dijo que él era un evangelista, sino que le dijo que hiciera ese trabajo. Así que el ser evangelista es una función, no una posición. Y a algunos pastores y maestros. Estas también son funciones, no puestos. Si profetizas, eres profeta. Si enseñas, eres maestro. No ostentas una posición de poder. Sí, hay ordenación en el ministerio. Eso es correcto. Pero a partir de allí, todo es de acuerdo a los dones que Dios nos da. Aquí está todo el enfoque, hermanos. No en construir una jerarquía. No en tener un título de autoridad. No en tener grandes riquezas, oficinas grandes y gente a nuestro servicio. Aquí dice, ¿para qué? Para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación. Esto quiere decir la construcción, el fortalecimiento de nuestros hermanos, no para el señorío, no para la opresión, no para la tiranía, del cuerpo de Cristo, hasta que todos, y Pablo dijo que todos, él mismo se está incluyendo ahí en el grupo. Él no se exaltó sobre sus hermanos, no, hermanos. Dice, todos, hasta que todos vengamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios hacia un hombre perfecto, hacia la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí vemos todo el propósito de la organización de la iglesia. Así que, hermanos, dejen de estar inclinándose ante el ídolo invisible y de estar siguiendo al hombre visible.